Richard Danta está por acá, querido
Buenos
amigo.
Días.
Qué gusto saludarte.
Muchas gracias.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, háblame de Frankenstein.
Bueno, Frankenstein cumple 200 años. Bueno, cumple 200 años el libro, ¿no?
Y le deja saludar a Mariquita, que va a ser abuela, está loca la vida.
Por favor.
Mariquita de Malvin, que hoy va a ser abuela, está re feliz. Un beso grande, sinceramente lo mejor para ti. Pero,
enhorabuena.
A ver, a mí yo me acuerdo el susto que me dio Frank la primera vez que lo vi. Qué cosa más horrible. Por favor, qué miedo.
Bueno, ¿sabes qué? Eso es interesante. No, fíjate que, si bien son muchos los monstruos clásicos del cine, de la literatura, sí, como que Frankenstein tiene como una personalidad, tiene una atracción, no solamente para, a ver, para las personas que hoy por hoy podemos ver las diferentes versiones del cine, ¿no? Bueno, con la tecnología de hoy uno puede ver desde la versión del año 31 hasta la última. Es más, ahora se está planificando una con Javier Bardem para el año 2019. Sino que uno puede volver.
¿Javier Bardem?
Sí,
no,
exactamente.
Nada, qué
sí. Lo que no se sabe todavía es si él va a ser el monstruo de Frankenstein o va a ser de Frankenstein, o sea, del doctor Víctor Frankenstein.
El doctor.
Que ese es un pequeño detalle. En realidad nosotros cuando hablamos de Frankenstein pensamos en el monstruo. Sí. Y en realidad Frankenstein es el doctor que lo construyó.
Sí, señor.
Allí hay una cuestión que a partir de la primera versión cinematográfica hablada del año 31 se empezó como, digamos, a relacionar y asociar el nombre Frankenstein con la criatura, cuando en realidad era el nombre del creador. Uh-huh. Si uno va al cine, claramente la presencia del monstruo es la del terror, es la del horror. Pero si uno va al libro original, escrito por Mary Shelley en 1816, pero publicado 1818, 200 años clavados de la publicación, uno encuentra un monstruo muy diferente al que estamos acostumbrados. Uno encuentra un monstruo que es culto, un monstruo que lee las grandes obras literarias de la época y científicas, un monstruo que tiene una discusión con su creador absolutamente filosófica. No hay que olvidar que el libro se llama Frankenstein o el moderno Prometeo. ¿Y quién era el moderno Prometeo? El doctor Frankenstein. ¿Y quién era Prometeo? Prometeo en la mitología griega era un titán que construyó, creó a la raza humana, ¿no? Zeus, el dios de el rey de los dioses, le dice: vamos a crear una raza de animales que sean iguales a nosotros. Entonces, Prometeo crea al ser humano, pero claro, Zeus no quería entregarle al ser humano todas las posibilidades de control del mundo. Entonces, ¿qué hace? Se reserva el fuego. Prometeo, ¿no?, que ve que su creación puede terminar siendo extinta porque no tiene el poder del fuego, se lo roba a Zeus y se lo entrega a la humanidad. Obviamente, Zeus inmediatamente lo castiga, ¿no? Y bueno, y ahí sigue el mito. Pero lo interesante es que el Prometeo tiene que ver con un creador, ¿no?, cuya creación se parece a él, pero de alguna manera tiene un vínculo difícil con ese creador. Uh-huh. Y de la misma manera, la criatura, que nunca recibe nombre en la novela y tampoco lo recibe en las películas, por eso es que le asociamos el nombre de su creador, le reclama esto al doctor Víctor Frankenstein. Es decir, ¿por qué me creaste? ¿Quién soy? Y de alguna manera, esa es la pregunta que hacemos todos los seres humanos, ¿no? Más allá de que podamos creer en un dios o que estemos dentro de la estructura de una religión o no, preguntamos qué hacemos aquí. Y esa es la pregunta básica del monstruo. Y eso es lo que hace que el monstruo sea de alguna manera como una imagen distorsionada de nosotros mismos, ¿no? Yo un poco, cuando les proponía esta idea, hablaba del espejo roto o el espejo maldito, ¿no? O sea, el monstruo somos nosotros desde el lugar más, si quiere, más desagradable, porque nos muestra esas dudas, nos muestra esas, digamos, esas incertidumbres que nos implica la vida. Es más, Guillermo del Toro, un director mexicano que acaba de recibir el Oscar por hacer la película, La Forma del Agua, cine fantástico, él planteaba que la novela de Mary Shelley, la novela original de Frankenstein, era su libro favorito. Y él decía: cuando yo era adolescente y lo leí, me sentí identificado. Porque el monstruo es alguien que es creado, ¿no?, por, en este caso, el doctor, o sea, la figura del padre, que no entiende por qué fue creado, el padre de alguna manera lo rechaza, no le da nombre, y además tiene un cuerpo absolutamente alienígena para él. Entonces, es la experiencia de todo adolescente. No hay que olvidar que Mary Shelley, cuando lo escribió teniendo 18 años. Es decir, de alguna manera ya era madre, había perdido un bebé y demás, o sea, era una mujer adulta para los parámetros del siglo XIX. Pero en realidad tenía mucha, digamos, impronta de lo que hoy tienen cualquier, los adolescentes, cualquier adolescente, lo hemos tenido nosotros también, de, digamos, un sentimiento de desajuste entre lo que somos, lo que ya no somos, porque no somos niños, vamos a ser adultos pero todavía no lo somos, no sabemos muy bien cómo ser adultos, no sabemos qué nos pasa, tenemos un cuerpo que no reconocemos, que empieza a cambiar y nos gustan los cambios pero nos asustan. Es decir, esa experiencia de desarraigo que vive todo adolescente es la experiencia de desarraigo del monstruo también. Entonces, encontramos en esta figura que asociamos al horror una serie de problemáticas humanas que están asociadas al horror también, que tienen que ver con ese miedo de no pertenecer a ningún lado, y que el único punto de referencia que para la criatura, para el monstruo, es el Dr. Frankenstein, y para nosotros puede ser, o nuestros padres, o puede ser una creencia religiosa o una creencia, digamos, ideológica o demás, de alguna manera aparece como una relación difícil con ello. Entonces, tenemos como una experiencia siempre, como parte del proceso natural de maduración del ser humano, ¿no? Una experiencia de duda, de desarraigo, de dificultad, de incomodidad. Y el monstruo representa eso. El monstruo, además, es alguien que, sin tener ninguna mala intención, genera un montón de situaciones y acciones que lo llevan incluso al asesinato. Entonces, no se trata de un genio malvado que, digamos, mata porque quiere obtener determinado rédito o porque mata porque, bueno, la locura lo lleva. Sino que es alguien que, desde su inocencia, genera situaciones que lo llevan a momentos límites en donde la única reacción que él tiene, como no puede ni siquiera manejar la fuerza que tiene, termina en un desastre, una tragedia. Esa sensación también de que yo no conozco mis fuerzas, de que yo no conozco mis límites, es también una experiencia que vivimos como adolescentes y que muchos también en algunas circunstancias vivimos como adultos. Entonces el monstruo nos plantea un montón de problemáticas que tienen que ver con experiencias muy humanas. Pero además hay otro factor que hoy es extremadamente relevante, que tiene que ver con la creación de la vida. Claro, hoy no vamos a hablar de la creación de la vida en los términos de esta novela de fantasía, sino que estamos hablando de la creación de la inteligencia artificial. Entonces mismo, Stephen Hawking, que falleció hace unos pocos días, decía: yo le tengo miedo a la inteligencia artificial, porque tengo la intuición que cuando surja la inteligencia artificial, la humanidad se termina, porque aparece una nueva forma de vida, creada por la humanidad. Más allá de que estos son
cuestiones... ¿Cuántas películas de ciencia ficción se dan en realidad, ¿no?
Bueno, sí, y justamente la ficción científica...
Las máquinas dominando el mundo.
Claro, de hecho, se considera a la novela de Mary Shelley como el primer libro que es específicamente de ciencia ficción, porque se logra algo fantástico, la creación de la vida a través de medios científicos. Obviamente de una ciencia fantasiosa, no ficticia,
claro.
Pero de alguna manera allí no hay ningún elemento sobrenatural. Es un científico que lleva las posibilidades de la ciencia mucho más allá de la ética. Entonces también es una especie de metáfora de la ética o la falta ética de la ciencia y de cómo el lograr determinados descubrimientos o determinados avances puede incluso cuestionar la condición humana del científico. Entonces, la novela tiene tantas facetas que sigue siendo vigente al día de hoy. Vos fíjate que la película, ¿no?, que conocemos la mayoría de nosotros, de Drácula, ¿no?, ya sea la de Coppola o la del año 31, nos presenta a un Drácula como personaje, pero casi prescinde de la novela. Mucha gente sabe de Drácula, pero nunca leyó la novela. Sin embargo, Frankenstein es una novela que se sigue reeditando y vendiendo y se sigue leyendo como a principios del siglo XX y en el siglo XIX. ¿Qué quiere decir eso? Que la figura, digo, más allá de que el libro puede estar muy bien escrito o lo que fuera, digo, la figura del monstruo termina siendo mucho más atractiva porque nos vemos de alguna manera reflejados. Es muy difícil que nos podamos, ¿no?, cualquier persona, ver reflejados en una figura, digamos, de tanto poder absoluto como Drácula. Pero cuando vemos el monstruo es un alma torturada.
Sí,
es un ser que está quebrado. ¿Por qué? Porque el desarraigo que le genera, el hecho de haber sido creado y que su creador, ¿no?, su padre en este caso, lo rechace sin entender el porqué, que no le dé un nombre, o sea, lo priva de la propia identidad, de una identidad personal, le genera un estado, digamos, de fractura emocional y espiritual que de alguna manera toca algunas teclas, porque todos nosotros en algún momento de la vida hemos pasado momentos bravos, emocionales o espirituales. Entonces es como vernos en un espejo, ¿no?, difícil, pero en el que nos reconocemos. Hay una cierta familiaridad con el monstruo. O sea, el monstruo funciona como una metáfora cultural. De ahí su peso y de ahí que hayan habido innumerables películas.
Sí, yo estaba repasando mientras tú hablabas y te escucho con atención, pero estaba viendo películas, son incontables, ¿no? Incontables.
Es que si nosotros si hiciéramos una lista de...
Yo recuerdo la de Abbott y Costello.
Oh, claro, en los años 40, ¿no? Sí. Que sí, era una comedia, pero que la comedia se apoyaba en la reconocibilidad que tenía el público de estos monstruos. No solamente aparecía Frankenstein, sino que apareció también Drácula, el hombre lobo, qué sé yo. Y si uno hace la lista de las películas y selecciona solamente lo que se considera que son obras maestras del cine, más sí. allá del género, vos te encontrás con 4 o 5 películas. Uh-huh. Lo mismo podríamos decir del cómic, lo mismo podrías decir de obras de teatro. Es la primera novela fantástica que se lleva al teatro ya en el siglo XIX. Es decir, el monstruo tenía un atractor, digamos, muy potente porque sintonizaba con preocupaciones que ni siquiera eran preocupaciones solamente del siglo XIX, sino que son preocupaciones antropológicas, digamos, preocupaciones del ser humano como ser cultural. Es más, si nosotros recordamos, ¿no? Yo les cuento un poquito cómo fueron las circunstancias de creación del libro, hasta podemos entender allí esas ¿Ah, sí? claves antropológicas. Uh-huh. El libro se crea porque Mary Shelley, con su esposo, ¿no? Un poeta romántico de primera línea, como era Percy Bysshe Shelley, junto con un grupo de amigos, también poetas románticos, Polidori y Lord Byron, se reúnen en una casa, ¿no? Que está frente a un río en Alemania, propiedad de Lord Byron. Entonces, ¿qué dice él? Era una noche lluviosa de esas, ¿no? De las que vamos a tener este fin de semana, y él dice, vamos a hacer un desafío. Vamos a generar un concurso a ver cuál de nosotros, ¿no? escribe una obra de terror terrorífica hasta tal punto de que todos los demás, estamos hablando de gente, digamos, no solamente profusos lectores de la época, sino también creadores, escritores, ¿no? Que todos nosotros nos quedemos con la sangre congelada. A partir de ese desafío, todos empiezan a escribir relatos. Ella se queda con una idea, dice que sueña una situación, digamos, que toma como base para el libro. Cuando cada uno pone en común lo que escribió, cuando ella empieza a leer, quedan todos paralizados. Le llevó 2 años terminar una versión, digamos, publicable. Y cuando lo publica sin firma. No decía Mary Shelley. También por un, digamos, un temor de decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si esto se publica? Lo escribió una mujer.
Era una mujer en el año
1816. Empezó
una
a
mujer
se
escribiendo
publica
un
en
libro.
1818.
Claro,
no era además la esposa de Shelley. Por lo tanto, también tenía como una serie de implicancias por ese lado, ¿no? Cuando realmente tiene un impacto, ¿no? Se publican, la primera vez se imprimen 500 ejemplares. Ya la segunda edición tuvo miles. Es decir, fue tal el impacto, no solamente en la intelectualidad, sino también en el público lector, que no era tan masivo como hoy, obviamente, pero que era cada vez más grande. Que, evidentemente, sí, se necesitó saber quién era, ella vio que había allí también un filón de, no solamente económico, sino también, digamos, de trascendencia propia. Ella era hija de Mary Wollstonecraft, que se considera la primer feminista, ¿no? del mundo y de la historia, que escribió el primer. Claro. Su padre era, además, un filósofo muy importante, es decir, sí. Ella, por ejemplo, cuando era chica, el padre la llevaba a conferencias sobre electricidad. Y después lo llevaba a una lectura de literatura lírica. Es decir, era una mujer extremadamente culta que se relacionaba con la intelectualidad
y el padre
científica.
Se ve que había un padre ahí que él.
Sí, el padre es el primer anarquista de la historia. Es decir, estamos hablando de un entorno extremadamente estimulante para, digamos, la creatividad. Y ella unió la creatividad científica con la creatividad artística, en este caso literaria. El resultado es una metáfora que aún hoy nos sigue moviendo. Vos pensate. Si estamos hablando de que el próximo año se va a estrenar una película con un actor de primera línea, digamos, por un gran estudio, es porque esa figura que fue creada hace 2 siglos sigue siendo vigente, nos sigue interpelando. A algunos nos genera horror, a otros nos genera terror, que no son exactamente ni necesariamente las mismas emociones. Sí. Pero a la mayoría nos genera una atracción, una fascinación peculiar. ¿Por qué? Porque intuitivamente nos vemos un poco en el monstruo, nos vemos en esa criatura generada, sin haber pedido ser generada, sin tener identidad, que no sabe qué hacer en un mundo que no entiende y en un cuerpo que tampoco entiende, que es una experiencia que todos hemos vivido, por lo menos, como te decía, en la adolescencia, en esa etapa, digamos, de crecimiento natural que tenemos todos los seres humanos en sociedad. Entonces me parecía que considerando que estamos cumpliendo, ¿no? los 200 años, el bicentenario de la existencia de esta figura metafórica, ¿no? de este ícono, si se quiere, primero literario, luego teatral, luego cinematográfico y hoy un hito cultural, estaba bueno de alguna manera recordarlo y tirar algunas claves de por qué esta figura sigue siendo tan vigente y por qué, más allá de que no se haya leído el libro, más allá de que una persona nunca haya visto una película Frankenstein, si uno dice Frankenstein, inmediatamente piensa, digamos, en la historia y particularmente en el monstruo. Es decir, tiene una presencia cultural que evidentemente responde a que logra tocar algunas teclas en nuestra sensibilidad que le da ese estatuto y esa permanencia.
Por favor, por favor. Bueno, Richard,
aprovechamos.
Me quedé, yo estaba. Yo, vos sabés que mientras vos hablabas, ¿no? Uno va recordando cosas que vio. ¿Sabés cuál fue la peor Frankenstein? Que no las vi todas, ¿no? Una de las más nuevas, la del año 94, que
la de
hacía
Kenneth Branagh.
Exactamente, que estaba Robert De Niro, que hacía de
del monstruo, ¿no? De la criatura.
Que fue horrible. Claro, uno se generaba tanta expectativa. 1994, la dirección era el propio Kenneth Branagh,
sí, que hacía también del Dr. Frankenstein.
Tremendo actor, ¿no?
Y director.
Un actor maravilloso, ¿no? Sí. Pero no sé, no la pegaron con esa versión.
Pero hay mucha gente que sí la pegó. Y si me permitís, como vamos a tener un fin de semana de lluvia y demás, déjame recomendar lo que para mí es, y esto es una opinión personal, la mejor representación de la criatura y del Dr. Frankenstein reciente, que es en una serie de televisión que se llama Penny Dreadful. Se puede ver en cualquier plataforma de streaming, o sea, eso es de fácil acceso, donde aparece allí una representación del monstruo y del doctor muy fiel, no en la historia, pero sí fiel en la, digamos, en el carácter, en la caracterología de los personajes, a la novela de Mary Shelley. Pues bueno, una linda oportunidad de pasar un buen fin de semana.
Un crack Richard me pone acá, Leo dice. ¿Y quién más me habla acá de...? Ah, bueno, sí, que están escuchando ya, volviendo a las andanzas. Yo no sé, me gustaría recordar nada más por acá, por aquí, lo que fue, a modo de recorrido, muy, 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 Boris Karloff, ¿no?
Uy, sí.
Por favor.
Bueno, fue el que le dio cara reconocible al monstruo, ¿no?
Sí, Boris Karloff. Que esos actores impresionantes,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Que metían, que fueron creados para asustar gente.
Totalmente, además eran actores cuya
fueron
sola
creados
presencia,
para asustar gente.
Sí, su sola presencia era,
personajes,
digamos,
maravillosos. Bueno, Richard, ha sido un gusto como siempre.
Muchas gracias.